Atrévese después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué meses después de escuchar? Programa número 75. Y vamos a estar hablando de Selma.
Una peli que creo que no hubiésemos visto si no fuese porque está nominada a Mejor Película.
Sí, este año quisimos hacer un podcast para cada película nominada al Oscar, porque después vamos a hacer un especial del Oscar como hicimos el año pasado. Y sí, seguramente me parece que de las 9 esta es la que menos probable hubiera sido.
Sin embargo,
que hubiésemos visto.
Me gustó un poco más que otras que tuvimos que ver, como por ejemplo The...
Claro. Of Everything.
Sí, eso, sí. Y sí, bueno, tal vez, y el Código Enigma también para mí.
Tal vez es algo porque acá películas de sobre la segregación vimos muchas y tal vez allá están, claro, medio obligados a verla, ¿viste? Acá tal vez llegan y tal vez no...
Pasan sin pena ni gloria.
Sí, porque
a mí me parece que yo justo mientras veía la película estaba pensando en la diferencia entre esta peli y las otras tres pelis históricas que hay en esta playlist de los Oscar, que son American Sniper, El Código Enigma y Teoría del Todo. Esas son biopics y son claramente... Son tres películas que agarran como una figura histórica y medio que la transforman y la modifican para que encastren esta típica película biopic de Oscar. Uh-huh. Esta me parece que es mucho más especial. Parece que más que una película biopic, es una película histórica que habla de un momento en la historia y de un personaje que tampoco, que no es lo más importante, digamos, claro, del momento.
Eso me parece que fue un acierto porque... Como decís, gana al contar no solo la historia de Martin Luther King, sino la del pueblo, digo, lo que se llevó a cabo, sino que también cuenta algo específico, que dura, no sé, un mes.
Sí, la verdad que no tengo idea,
en
pero
como en la
si
línea
no
de tiempo.
Si no es un mes, son varios meses.
Y a diferencia de El Código Enigma o La Teoría del Todo, que cuentan en un largo periodo de tiempo varias cosas... Y tal vez se caen...
Es que sí, al querer contar algo mucho más comprimido, también se puede desarrollar más, se puede llegar un poco más a la esencia de eso. Puedes conocer, me parece, mucho mejor a la gente que rodea al protagonista.
Sí, a mí una de las cosas que me encantaron de esta película me gustó mucho, mucho más de lo que pensé que me iba a gustar. Yo ya estaba pensando, yendo medio en piloto automático, porque pensé que iba a ser una de estas pelis que estuvimos viendo estas últimas semanas, que son buenas pero olvidables.
Claro, sí.
A mí me pareció una muy buena peli, y me encanta esto, que es Martin Luther King el centro de la película, pero es mucho más coral.
Sí, y tampoco está buenísimo que no es el héroe admirable que todos queremos ser como él.
Sí,
y este rol a veces que tienen este tipo de películas que termina siendo medio distante y medio artificial, como decís vos, Fede, termina moldeando un ser humano para que sea un personaje,
sí,
de película.
Una historia inspiradora.
Claro.
Sí, acá es como más reservado, más político, más... Si bien tiene un fin, que es muy importante... De todas maneras, es como así, no sabe bien qué está pensando tampoco.
Y lo que me gustó es que, por ejemplo, no fueron al lugar común de meternos en la vida íntima de él muy profundo, sino que hay un par de elementos muy fuertes, como por ejemplo el tema del momento de la infidelidad, que lo interesante es que que eso es algo que plantan el presidente, es que para, sí, tipo, sabotearle su vida.
Sí, sí, y otro, tanto Lyndon Johnson
como
J.R. Hoover, que son dos personajes históricos.
La escena en la que él tiene que confesarle a su mujer que es infiel, me pareció re interesante. Y me encantó cómo se planteó. Evitaron el golpe bajo, el sentimentalismo barato que tienen muchas de estas películas.
Sí, con la pausa esa que hace cuando responde.
Sí, sí,
te dice
dura
todo.
Un minuto. Bueno, un gran, gran trabajo de David Oyelowo, creo que se llama.
Sí, excelente.
Es tremendo. Como...
Me encantó el acento del tipo.
White.
White. Me encantó el white. Mal.
Bueno, en todos lados se está diciendo que fue uno de los mejores años en lo que respecta a actuaciones principales, ¿no? Y este es uno más para la lista. Este es un gran, gran papel, un inspirador. Realmente, yo no sé muchísimo sobre la figura histórica de Martin Luther King, pero es una persona inspiradora y me parece como que transmite una emoción.
Y un acierto para mí de dirección y de actuación es que a veces en estas pelis los actores siempre van como, viste, over the top.
Claro, sí.
Como que quieren ser un poco más emocionantes de lo que hace falta. Para justamente tipo la actuación consagratoria para el Oscar. Me pareció como todo en su medida justa. La emoción general de la peli me pareció como todo muy medido. Nada apuntó al golpe bajo, a la emoción acartonada.
Sí, no, tal cual. Me parece que es una película sutil y el hecho de que sea sutil hace que llegue más. A mí uno de los aspectos técnicos que más me gustaron de esta película, es la fotografía. La fotografía es muy tranquila, muy sutil, sí, muy totalmente correcta. La iluminación es muy tenue, especialmente los interiores. Los exteriores siempre está nublado.
Sí.
Me parece que es todo como muy coherente, muy...
Los cielos siempre medio quemados.
También. Los cielos un poco quemados. Sí, sí. Es como que me parece que la fotografía no te intenta impresionar, pero es recontra cerrada y a mí me gustó mucho. Me pareció una película muy linda de ver.
A mí la foto me gustó mucho. Capaz lo menos interesante es las sesiones de cámara. Es como muy clásico. Sí.
Es que me parece que... No sé si es tan clásico. Más clásicas eran El Código Enigma y La Teoría del Todo, me parece a mí.
Esta, sí, eso seguro.
Esta era como muy... Que no era flashy. No era como... No quería demostrar nada raro ni nada distinto. O sea, en ese sentido sí, era clásica. Pero me parece que encontraba siempre maneras contar una escena sin romperte la cabeza, sin distraerte desde la puesta en escena, desde la puesta de cámaras. Pero, no sé, me pareció como que cerraba por todos lados. Me pareció una película muy linda de ver, sinceramente.
Todas estas cosas hicieron para mí, creo que para los tres, que sea una sorpresa la peli, porque justamente el tema del que habla, que me parece que es un tema... No voy a descubrir nada, decir que es súper importante que se hable de estas cosas.
Súper importante, sí.
Pero ya quizás el exceso de películas sobre este mismo tema hace que, por lo menos nosotros, que estamos lejos de Estados Unidos y estamos tan identificados...
Es un tema muy ajeno.
La dejes pasar.
Nos resulta ajeno y la dejamos pasar. Y me parece que está bueno la manera que está abordada, distinto a cómo se suelen abordar. Tampoco es una innovación en la narración de las películas históricas.
Yo no estoy tan de acuerdo, me parece que... Este tema en particular no sé si está tratado en el cine. En general, viste, la lucha de los afroamericanos en Estados Unidos, especialmente historias de esclavitud, como vimos el año pasado con 12 años de esclavitud. Por ahí, eso es un poco más típico, pero yo investigué un poquito del tema antes de grabar este podcast, como hago generalmente con estas pelis históricas, para tener una idea. Y escuché que la última película sobre Martin Luther King fue en el 77 y fue una película directa a televisión.
No sé si sobre Martin Luther King. Digo, más que nada sobre estas...
Sí, sobre la segregación.
Sobre la segregación, o también, capaz el otro tema muy común, similar, es el tema de la homosexualidad. Capaz en una... creo parecido, tipo los 60, 70 y pico.
Bueno,
eso es algo que se...
Eso que decís, además es
más
como
reciente,
que...
me parece.
No, pero Milk, por ejemplo, ¿de cuándo es?
Claro, me parece que es...
Es de esa época, por ahí creo.
Pero
bueno,
lo que sí...
Supongo que de los 70 igual, debe ser de después. Esto
bueno,
de los 60.
5 años antes.
Los 60 fue muy conflictivo a nivel racial también. Se toca, si la gente que ve Mad Men, hay una temporada que se toca mucho eso.
Sí, sí, Mad Men. Bueno, nosotros con Ale vemos Mad Men, no sé por qué Santiago todavía no la ve, porque tiene mal gusto, seguramente. Televisivo.
Pues soy... Una mala persona.
Sí, básicamente. Bueno, yo desde que veo Mad Men, todas las películas que suceden, históricas que suceden en los 60, no puedo dejar de pensar, bueno, ¿cómo fue el capítulo de Mad Men en el cual sucedió esto?
Claro.
En el caso de Mad Men hay un capítulo, sin spoilear mucho, en donde los personajes principales reaccionan a la muerte de Martin Luther King de una manera muy emocionante. Esto nosotros con Santi recién hablábamos, al no conocer mucho la historia de este personaje, de esta persona. Yo desde la mitad de la película en adelante estaba en duda de si este era el momento en que lo asesinaban a Martin Luther King.
Claro.
Aparentemente no, es 4
años
después.
Nos enteramos después que no.
Claro, claro, nos enteramos. Bueno, te enteras también...
En la vida,
viendo la película.
No, claro, por eso nos enteramos después en la película.
Claro, claro.
Bueno, hablando justamente del momento en el que te lees el texto que te dice el año en que lo matan... Y esto que dice Fede de no saber si lo mataban en la película, fuera de la película o qué, pues no conocemos demasiado la historia de él. A mí justamente la escena final del discurso me pareció quizás la escena más floja de la película, porque la idea de estar escuchando un discurso tan fuerte y mientras estar leyendo lo que le pasa a la gente...
A mí me mareó un poco eso.
Redistractivo.
Claro, sí. Bueno, sí, yo lo que hice fue...
Verla dos veces,
esa parte.
Porque decilo, la pirateaste.
Sí.
No fuiste ahí.
No fui al cine.
No fuiste a verla al cine.
Pero... Lo que hice fue, la primera vez que la vi, me quedé leyendo los textos que estaban buenos. Siempre está siempre divertido leer, ¿viste qué pasa con la gente después de la película?
Bueno, es,
y la otra, escuché, y el discurso es excelente,
es
pero
tropado.
Se pierde en esto que estás leyendo en el medio.
A mí
está
me da un
medio
poco
mal
de lástima,
contado,
pero para mí no minimiza el hecho de que igualmente las dos cosas, por más que están juntas...
Pero podría haber pasado una después de la otra, ¿no?
Sí, tranquilamente. Creo que estamos de acuerdo que es medio un desacierto, pero igualmente yo cuando leo que el tipo este que murió, el nieto, fue la primera persona de su familia que pudo votar a los 84 años, casi me pongo a llorar, boludo.
Yo hay muchos momentos en la peli que fueron emocionantes.
Es que yo hablaba con Santi fuera de los micrófonos, donde la vida sigue. que me pareció re fuerte la mina esta blanca, que te dice 4 horas después se la mataron.
Sí, me choqueó mucho.
Viste que también era una persona, me pareció muy bien manejado a nivel, digamos, construcción de la película, como cada cara que ves repetida varias veces terminaba siendo un poco importante. El tipo que se presenta, hay dos o tres personas que se presentan cuando empieza a llegar gente blanca a estas marchas. El tipo que más se presenta, que pensás que va a ser un dato de color, es el que lo asesinan.
Sí, claro.
Esta persona también no tiene, creo que, un diálogo en toda la película, si no me equivoco. Pero la ves en varios planos y siempre como un momento, sí, en lugares privilegiados en lo que es la construcción de un plano, como que te va... aparte, bueno, es una señora, me parece que muy linda, es como que llama la atención en varios planos y después termina teniendo una historia. Me pareció como que es esta forma que vos decís, Santi, de sutilmente contarte la historia, como que no, viste, no te la muestran con una paloma que la atraviesa.
Claro, totalmente, que yo pensé que iba a ver esa película, ¿eh?
Claro.
La paloma y la cámara lenta y las lágrimas, y no. Y eso estuvo bueno.
Sí, sí, es una muy buena película histórica.
Bueno, y hablando un poco de los discursos, yo esto lo leía en la trivia de IMDb, que el guión, si bien está adjudicado a, no sé, un señor, no sé cuál es, no me acuerdo el nombre.
Un guionista.
Algo con huevo.
Sí. Hay una entrevista a Duverney, la directora, que es una directora, es mujer y es negra, cuenta que ella reescribió el guión, como el 90% es reescrito por ella, y que los discursos los escribió ella, que más están buenísimos, porque no podía usar los discursos reales de Martin Luther King porque los derechos los tenía otra distribuidora, para decirte, no sé, Fox. No es Fox, pero otra distribuidora.
Sí, sí, como que los parafraseó, sí. Una locura.
Y son increíbles los discursos. Lo cual después me sorprendió y dije... Bueno,
especialmente llevado adelante con este actorazo, que creo que sus mejores momentos son lo inspirador que son sus discursos, especialmente en la iglesia, especialmente después de la muerte de este pibe.
Sí,
man. Increíble. Es un momento que también que a mí me movilizó mucho. Bueno, yo leí un poquitito de las típicas diferencias entre la realidad y la ficción, como para que quizás a personas que no conozcan el tema como a nosotros nos puede llegar a interesar. Aparentemente es muy fiel a los hechos, las tres, en el sentido de que la primer marcha Martin Luther King no estuvo, la segunda justamente King es el que decide no seguir adelante. Esa clase de detalles suceden, pero las diferencias más grandes, las quejas más grandes que tiene la película es que aparentemente Johnson siempre fue muchísimo más, tuvo mucho más predispuesto a colaborar con King que lo que lo muestra la película. Eso, mucha gente que admira a Johnson como un muy buen presidente le molestó. Y otra cosa que me parece que sí hubiera sido interesante, y esto es lo que podemos decir, que en estas últimas películas siempre decimos que nos hubiera gustado ver un poquito más, si bien es verdad que es una historia de King y de esta comunidad de Selma, se dice que la historia real, si bien King fue muy importante, hay muchas historias de cómo reaccionó la comunidad de Selma y cómo lograron esto, que se quedaron relegadas y bueno, y en su lugar vemos a King en su casa, ponele.
Claro.
Por ejemplo, esta persona que se había presentado para votar, ya para que le permitan votar para registrarse como votante 5 veces.
Oprah Winfrey,
sí. Otro, un gran, gran, sí, sí, sí. Una gran actuación de Oprah.
Que había estado en The Butler.
Uf, sí, qué maravilla.
Esta peli estuvo a punto de ser dirigida por el director de The Butler.
Dios mío.
Sí, Lee Daniels, menos mal que zafamos de esa. Bueno, a lo que iba a decir es que dicen que, bueno, da la posibilidad de que esta persona con esta historia trágica es una de las personas que es atacada por este sheriff maligno. Y dicen que no, o sea, en la película el sheriff la empuja y la tira al piso. Dicen que la realidad tuvieron que pararla entre 4 policías. Era como una fuerza de la naturaleza incontrolable. Eso es algo que me hubiera encantado ver. Después hay otras historias de los profesores, de los maestros de las escuelas que no querían participar en estas marchas porque iban a perder el trabajo, porque las escuelas son de gente blanca.
Claro.
Y se unieron a las marchas porque sus alumnos les dijeron: ¿cómo pueden enseñar cívica si ni ellos mismos pueden votar? Y obviamente marcharon y obviamente los echaron. Y hay como distintas otras historias así que te dan ganas de haber visto más,
claro,
sobre la comunidad.
Claro, que se pierden por...
Sería interesante ver este tipo de películas. No sé, capaz hay alguna que no me estoy acordando, pero no desde el punto de vista del, llamémoslo, personaje histórico, sino desde la comunidad. Es una peli coral de la gente y Martin Luther King siempre viste como de fondo. En los discursos, sin verlo de lejos. Me interesaría
esto
mucho.
Esto está como a mitad de camino en eso. Es muy, digamos.
Sí, pero bueno, esto de ver la intimidad de él con su mujer. o sí, ver las reuniones con Lyndon Johnson, que no digo que esta película debería haber sido así, ¿eh? Digo, me gustaría ver películas históricas, pero no desde el punto de vista de él, sino desde la cómo lo percibió la comunidad.
No, es que es un tema tan fuerte, tan apasionante, tan emocionante que...
Como por ejemplo, perdón, se me viene a la mente en Gatica el Mono, peli argentina muy muy buena y muy recomendable.
Yo no la vi nunca, creo que es la única de Fabio que todavía no vi, pero la debería.
Gran peli, hay un momento que lo vimos en la facultad, que Gatica está boxeando en Estados Unidos y como ningún argentino pudo ver esa pelea, toda la gente la escuchó por la radio, entonces vos lo que haces es verle siempre la cara a los locutores, nunca ves la pelea.
¿Y cómo les cambia la cara? Sí, eso lo escuché.
Genial, muy o sea, bueno. Me gustan, esos son el tipo, viste a veces cuando digo, una película capaz le faltan ideas de puesta en escena, me refiero a ese tipo de cosas, ese tipo de mostrar la escena desde otro lado.
Sí, sin hablar. Bueno, esto me hace acordar a otra anécdota que escuché, que una pequeña crítica que yo ya en un artículo que leí dije esto demasiado para criticar, dicen que la horrible represión que hubo en ese puente, que saliendo del pueblo de Selma, en la película parece que en la televisión la empiezan a pasar instantáneamente, obviamente eso no sucedía en ese momento, claro. Sino que se interrumpió la programación de la noche para mostrar estas imágenes. Me parece que hasta parece que se da a entender porque creo que todo el mundo la ve de noche, ¿no?
Claro. Pero bueno. Sí, no es demasiado importante tampoco.
No, me pareció importante, pero sí me hizo leer un dato que me pareció muy interesante. Que aparentemente CBS, si no me equivoco, ese canal, interrumpe la película Juicio en Nuremberg con estos resultados. Y eso, dice así como en el éter, se dice que ayudó mucho a la opinión pública, que estaban viendo que estaban... Es una película en donde están juzgando criminales nazis y de repente es una represión que parece salida de Alemania nazi o de,
claro,
o de momentos de represión y, claro, de racismo de ese tipo. Me pareció algo súper interesante, como que el destino, nadie lo podría haber escrito de esa forma y es una coincidencia que es impresionante. Incluso hasta hubiera estado bueno verla en la película. Ver como una pareja de blancos en, viste, Wisconsin están viendo... Y diciendo, qué hijos de puta estos nazis, y de repente ven que sus vecinos de estado están haciendo exactamente lo mismo,
claro,
a plena luz del día y sin ninguna consecuencia.
Bueno, y hablemos un poco de estos... Esta peli tiene algunos actores como...
Sí, que aparecen en dos escenas.
Dos escenas y que parece que se los tragó la faz de la tierra, como Cuba Gooding Jr.
Cuba Gooding.
Gooding Jr. Que...
Qué racista. No sabes los nombres de los... los hermanos negros.
Y que está bien, pero aparece dos minutos y ya. ¿Dónde estaba?
Aparece dos escenas, literalmente dos escenas.
¿Y dónde estaba el chabón este?
Mal.
Después está Tim Roth, que es un capo.
Buenísimo el papel
de
capo.
Sí, la rompe. Bueno, Martin Sheen, que hace como del juez que permite, claro, que esta marcha suceda sin conflicto. Sí, a mí me parece que es una de esas películas que te das cuenta que debe haber sido un guión de esos de prestigio que estuvieron dando vueltas y que hace que muchos actores por ahí, claro, pongan su cara... En tres escenas y le sube también al prestigio de esa forma.
Sí, ayudan a que la película también sí tenga distribución. Eso ayuda bastante también.
Sí, sin hablar.
Bueno, tengo una perlita que cuando lo leí dije, qué suerte. Cuando supuestamente Lee Daniels la iba a dirigir y estaban casteando, uno de los activistas tal vez iba para Lenny Kravitz.
Sí, lo leí.
Lo leí.
Lenny Kravitz es como el némesis de este podcast. Es nuestro peor enemigo. Bueno, claro, porque Lenny Kravitz apareció en The Butler y pasando vergüenza al lado de tantos grandes actores en esa película.
Dios mío.
Eso no lo había leído, boludo. Oh. Menos mal. Andá, que cante nada más.
Sí.
O que deje de cantar. O sea, claro, capaz es amigo de Lee Daniels, ¿viste? Y bueno.
Bueno, y con Selma terminamos esta cobertura de las películas nominadas al Oscar como mejor película. Es por eso que este podcast está saliendo un viernes, aunque tal vez no lo estás escuchando un viernes, pero no importa. Vamos
capaz
teniendo...
no lo está escuchando nadie.
Si se fuese una película que no creo que vaya a ser muy vista. Pero bueno, cumplimos con lo que queríamos, ver todas estas películas que estabas diciendo.
Si todavía no viste alguna, vamos a estar haciendo un posteo con la playlist, con las 8 películas nominadas al Oscar. Y este lunes, luego de los Oscars, vamos a estar charlando y vamos a estar dando nuestras predicciones.
Alrededor de las 4 de la mañana, más o menos, vamos a estar grabándolo.
Para que ustedes
sueño.
Puedan escucharlo el lunes al mediodía.
Puteando las publicidades.
No, es que si lo ven en TNT...
3 minutos publicidades durante
si lo ven en TNT, no son publicidades del mismo TNT que se repiten. Eso es lo que te vuelve loco. Sí. O sea, juega con tu cerebro.
Yo preferiría que me estén vendiendo Doritos y antidepresivos.
Sí, cualquier cosa, pero que sea diferente a... Ya a los 5 minutos ya viste todo. Y te lo repiten y te lo repiten.
Sí, sí. Dicho esto, bueno, es difícil ver las entregas de los premios, así que si les aburren, escúchenos a nosotros quizás va a ser más corto y quizás más divertido.
Bueno, esto fue Quémense Después de Escuchar. Yo soy Ale Glesen.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chau.
Yo también tengo un sueño: conquistar a la raza humana.